en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A veces la vida te cambia por algo muy pequeño. Un dolor de espalda, por ejemplo. Una molestia que achacas al trabajo, al cansancio, a una mala postura, a que te sobran unos kilos. Eso es lo que le pasó a María Varela. Tiene 43 años. Vive en Santiago de Compostela. Y aquel dolor que parecía una simple contractura, realmente no lo era. Era un cáncer de mama. Y cuando lo descubrieron ya estaba bastante extendido. Tenía un cáncer de mama metastásico en estado avanzado. Hoy María ha venido a Madrid, y no para pedir nada para ella. Ha entrado en el Ministerio de Sanidad con más de 55.000 firmas bajo el brazo y ha pedido algo muy concreto: que las mamografías en la sanidad pública empiecen a los 40 años y que no dependan ni del lugar donde vivas ni del dinero que tengas. Eso es lo que María empezó a descubrir cuando habló con otras pacientes. Descubrió una nueva realidad.
Yo veo que cada vez somos más, porque yo en mi grupo... A ver, a partir del diagnóstico tú te vas juntando con personas que tienen lo mismo, vas conociendo la asociación contra el cáncer, en muchos sitios vas conociendo gente que tiene cáncer de pecho y que tiene cáncer con una edad muy parecida a la tuya. Entonces te vas dando cuenta que esto no es algo puntual.
En España, la mayoría de programas de detección del cáncer de mama empiezan a los 50 años, con una mamografía cada 2 años. Pero después hay otra diferencia. No todas las comunidades hacen exactamente lo mismo. Algunas han empezado a adelantar las pruebas a los 45, otras no. Así que, al final, la edad a la que te hacen la primera mamografía depende de dos cosas: de los años que tienes y del lugar de España en el que vivas. Y estamos hablando del cáncer más frecuente entre las mujeres, más de 34.000 diagnósticos al año. Y ahora piénsalo un momento, si eres mujer, o si tienes una hermana, una hija, una amiga de 40 años, 10 años pueden parecer poca cosa, pero en medicina preventiva, 10 años puede ser toda una vida. Y por eso María insiste en una palabra.
Lo que quiero es la equidad tanto en sustrato social como en donde vivas. Da igual donde vivas, necesitas un acceso equitativo a las pruebas de diagnóstico.
La medicina discute edades, 40, 45, 50. Es un debate científico, legítimo. Pero María no habla como médica. María habla como paciente y dice algo que todos entendemos. Cuando la prevención llega 10 años tarde, ya no es prevención. Y esa es la pregunta que hoy ha llegado al Ministerio de Sanidad dentro de una caja con 55.000 firmas que la avalan. ¿Cuándo es realmente a tiempo? Están pasando más cosas. La Agencia Internacional de la Energía anuncia un acuerdo para que sus 32 países miembros, entre los que está España, liberen 400 millones de barriles de petróleo. Es la mayor intervención de reservas de crudo de la historia con la que pretenden relajar el precio del combustible. Su escalada ha sido prácticamente imparable desde el inicio de la guerra en Irán hace ya 12 días. París, Asunción Serena.
Antes de la reunión de los dirigentes del G7 para estudiar medidas que atenúen las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, la Agencia Internacional de la Energía ha anunciado que los 32 países miembros han acordado por unanimidad poner a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencias para abordar así las perturbaciones en los mercados petroleros derivadas de esta crisis. Según el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, los desafíos del mercado petrolero a los que nos enfrentamos son de una escala sin precedentes y se felicita de esta acción colectiva de emergencia de una magnitud también sin precedentes. Las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro y se complementarán con medidas de emergencia adicionales por parte de algunos países.
Entre tanto, Irán confirma que su nuevo líder supremo está herido levemente a consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel en los que murió su padre y parte de su familia. Y Trump insiste en que la guerra termina hará pronto. Sandra Sanjo.
Moqtaba Jamenei tendría secuelas por el ataque del pasado 28 de febrero, lo que, sumado a la intención de mantener en secreto su paradero, ha provocado su nula presencia pública, sobre todo teniendo en cuenta que tanto Trump como Netanyahu han asegurado que perseguirán al nuevo líder supremo hasta acabar con él. 50.000 efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses continúan bombardeando Irán de forma permanente y, según ha confirmado su gobierno, ya han atacado más de 5.500 objetivos en el país en estos 12 días de guerra. Entre ellos 60 barcos. Y es que Estados Unidos insiste en que uno de los principales objetivos es acabar con los ataques iraníes al estrecho de Hormuz, mientras Irán advierte de que seguirá sin permitir el paso de petróleo por este punto clave. Por su parte, el ministro de Defensa israelí ha asegurado que los bombardeos a Irán continuarán sin límite hasta aplastar al régimen.
Y dos niños de 9 años han resultado heridos graves mientras realizaban un experimento de química en un colegio. Ha ocurrido en Porqueres, en Girona, y han tenido que ser trasladados hasta el Hospital Valdebrón de Barcelona. Yolanda Bernal.
Sufren quemaduras en diferentes partes del cuerpo, heridas que pueden ser potencialmente graves según los efectivos de emergencias. Otro niño de la misma clase ha resultado herido leve y ha sido trasladado al hospital Josep Trueta de Girona. El accidente se ha producido en el patio del colegio donde estaban haciendo el experimento. Una botella ha explotado por causas que se están investigando y los 3 niños afectados son los que se encontraban más cerca. El resto de alumnos y profesores no han sufrido ningún daño, aunque se ha activado un equipo psicológico. Ha sido un accidente aparatoso, ha explicado el alcalde de Porqueras, pero puntual. El experimento era aparentemente sencillo, se mezclaba alcohol con otros elementos inflamables, se había hecho en otras ocasiones y nunca había ocurrido nada. Las clases se han retomado a media mañana con normalidad.
Y no dejamos Cataluña porque la Generalitat ha anunciado que mañana cerrará todos los accesos al parque de Collserola, afectado por un brote de peste porcina. Lo último es que ha aparecido un jabalí muerto, infectado por esta enfermedad. El gobierno catalán ha asegurado también que antes del verano va a sacrificar a todos los jabalíes de la zona. Y en los deportes, el Real Madrid tiene que hacer frente a sus bajas y al Manchester City en la Champions. Luis Munilla.
Sí, Pilar, le llega al Real Madrid la ida de estos octavos de final ante su enemigo íntimo y en uno de los peores momentos de temporada con la enfermería, Miguel Ángel Díaz.
Será la quinta eliminatoria consecutiva en la Champions. Arbeloa la afronta con 7 bajas, entre ellas Mbappé. Podría repetir el mismo equipo que inició en Balaídos con Thiago Pitarg en el centro del campo y con Brahim y Vinicius en la delantera. Hay 6 canteranos en la lista, en la que también están Camavinga, Mastantuono y Hausen. En el City son baja por lesión Kovacic, Guardiol y O'Reilly. Va a pitar el italiano Mariani. Están apercibidos Vinicius, Tchouaméni y Hausen. Se llenará el Bernabéu con 1.400 ingleses en las gradas.
El partido es a las 9, tiempo de juego arranca a las 8:15. Hoy también se juegan el Leverkusen-Arsenal, el Paris Saint-Germain-Chelsea y el Sporting de Portugal-Bodo Glimt. Hay noticia en la París-Niza, ha abandonado por caída Juan Ayuso cuando iba líder Quique Iglesias.
En un día dantesco de lluvia en la París-Niza se ha quedado sin líder, el líder y la carrera, porque lo era hasta hoy. Juan Ayuso ha tenido que poner pie a tierra 46 kilómetros de meta, muy dolorido después de irse al suelo. Así que vamos a esperar que no sea nada grave. La caída y abandono del líder del trek y de la carrera, Juan Ayuso.
Y 2 citas para las 7 de la tarde, la semifinal de la Copa de la Reina de Fútbol, Atlético de Madrid-Tenerife y el arranque del premundial femenino de baloncesto con el España-Nueva Zelanda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente nuboso y 15 grados en Cibeles. Mañana jueves va a salir el sol y subirán las máximas hasta los 17 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la A3 en Rivas y A4 Pinto. En la M40, túneles del Pardo hacia la A6 y Villaverde sentido A42. Y en la M45, Getafe, dirección A42. El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia del Partido Socialista para investigar los contratos del Gobierno Regional de Ayuso con los hospitales públicos de gestión privada en la Comunidad de Madrid. Y el Constitucional ha declarado nulo el acuerdo de la Mesa de la Asamblea que tramitó por lectura única la reforma de Telemadrid. El Constitucional considera que el Gobierno Regional vulneró los derechos de la oposición, aunque no tendrá efectos jurídicos porque la legislatura está terminada. Escuchas la tarde.
Una noche más, las bombas han caído sobre Teherán, sobre la capital de Irán.
¡Policía! ¡Policía!
Estamos en el día 12 de la guerra. El estrecho de Hormuz centra hoy la atención de todo el mundo. Reino Unido ha comunicado que proyectiles de origen desconocido han provocado daños en dos de sus barcos y Estados Unidos dice que ha destruido 16 barcos iraníes cargados de minas. ¿Cuánto cuesta la guerra? ¿Qué armamento están usando ahora mismo los contendientes? ¿Hasta cuándo se puede mantener este nivel de bombardeos? Pues son preguntas a las que vamos a buscar respuesta esta tarde con la ayuda de un experto, con la ayuda del almirante retirado Ángel Tafalla, a quien tengo el placer de saludar aquí en el estudio de La Tarde de COPE. Almirante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, un placer tenerle aquí con nosotros porque sí es verdad que hemos contado siempre con su opinión, con su experiencia muchas veces en este programa, pero hasta ahora no la habíamos tenido presencialmente aquí, cosa que le agradezco. Almirante, empiezo con la coalición de ataque Israel y Estados Unidos. ¿Cuánto pueden haberse gastado con el armamento utilizado hasta ahora en esta guerra que, como decíamos, cumple hoy justo 12 días?
Sí, pues anda por ahí una cifra. Naturalmente la cifra real estará clasificada aproximadamente de 2 mil millones al día. Al hablar de billones, los seres humanos normales nos perdemos, no sabemos lo que representa, pero si lo comparamos con el presupuesto de defensa o guerra, como dicen ahora, de los Estados Unidos, que es aproximadamente unos 900 billones entre 365 días, sale aproximadamente a 2 y pico. Luego, 2 billones significa que está gastando el doble de lo que tiene para funcionar todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, contando sueldos, misiles, gasolina para los aviones, comida, todo. Está al doble del esfuerzo normal en tiempo de paz, que es un esfuerzo que supera a todos los demás ejércitos de largo.
Es una barbaridad.
Una barbaridad. Eso yo creo que lo entenderán nuestros oyentes mejor que 1 billón, 2 billones, que es realmente. Y en cuestión de munición está surgiendo un problema, que es que nosotros en la OTAN, por influencia americana, calculábamos nuestras reservas de guerra para otra situación completamente diferente.
¿Pero tienen tanto Estados Unidos como Israel armamento suficiente para aguantar este nivel de ataques durante muchas más semanas?
No y sí. Lo primero, las semanas, el ganar la guerra a los militares es cuando cumplimos nuestro objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del señor Trump aquí? Pues no lo sabemos.
Porque han dado varias versiones, sí, y entre ellos se han contradicho también.
Demasiadas versiones contradictorias. El despliegue, o sea, haciendo caso de lo que ha hecho y no de lo que ha dicho, porque lo que ha dicho es confuso a tope, lo que han hecho es un ataque de descabezamiento, de cambio de régimen, de intento de cambio de régimen, que no lo ha logrado ni lo va a lograr. O dicho de otra manera, sus antecesores eran tontos, no lo intentaron. El perturbador permanente que es Irán no ha podido ser. Es que han visto que era muy difícil. Lo que ha hecho él, el donde han tirado bombas y donde han tirado misiles, busca el descabezamiento o el cambio de régimen iraní. No lo va a lograr, con lo cual él va a parar cuando una causa externa, y hay dos. Una es evidente y está todo el mundo de acuerdo, que es el corte de combustibles, el precio, esto es insostenible, las bolsas bajando, todo esta parafernalia le va a inclinar a cortar en algún momento determinado. En una escala quizás superior de tiempo, pero también la escasez de armamento, porque no es que el armamento sea caro, que lo es, pero los misiles no van cargados de oro y plata, van cargados de circuitos que se tarda mucho tiempo en hacer. O sea, un misil, y los hay desde 10 millones de dólares hasta 2 millones de dólares, no solo es que es caro, porque eso con dinero se arreglaría.
Porque, por ejemplo, claro. Almirante, ¿cuánto cuesta un misil, un Tomahawk, de los que dispone el ejército de Estados Unidos y que están siendo utilizados en esta guerra?
Sí, el Tomahawk está en unos 2 millones de dólares y es barato.
¿2 millones? O sea, cada vez que se dispara uno de esos misiles, se está disparando 2 millones de dólares.
Sí, yo estuve precisamente en la negociación de personal, porque yo era segundo a Gema en aquella época con el PP, y intentamos y nos lo concedieron, el Tomahawk, a nosotros, pero luego vinieron los socialistas, lo cortaron, no sé por qué razón, pero no es caro comparado. El misiles antiaéreos, por ejemplo, empiezan en los 2 millones y acaban en 10 millones los exosféricos, o sea, los que interceptan al misil adversario fuera de la atmósfera y tienen precisión suficiente para impactar con una cabeza nuclear. Esos cuestan 10 millones. Pero el problema es que nosotros hemos calculado las reservas de guerra en función de otro adversario, que era, en mi época, la Unión Soviética, hoy en día China o Rusia. Y entonces calculábamos los misiles de otra manera, que si quieres puedo bosquejar simplemente, pero el resultado de eso era que las armas caras teníamos justo las imprescindibles para un número grande, pero limitado de enemigo. En cambio, lo que nunca pensamos es que iban a conseguir misiles balísticos por $40,000. Y por un dinero menor, los drones. No pensamos que iba a poder ser armas de esta. Y entonces nos encontramos con un armamento muy sofisticado contra un armamento muy barato.
Que son los drones que está utilizando masivamente, entonces, decir, bueno, Irán contra Israel.
Claro, abro la cartera, pago más y listo. No, porque los misiles que tenemos son muy caros. Ya digo, no están cargados de oro y plata, sino de circuitos, con sensores, con radares.
Pero nos decía el almirante hace un momento que el problema realmente no es económico. El problema son las reservas que se están agotando y me imagino que seguir produciendo ese tipo de armamento pues requiere, aparte de dinero, requiere tiempo también.
Exactamente. Es y no es económico. Como eran caros esos misiles, almacenamos pocos. Almacenamos los que nos parecían los necesarios para neutralizar a un adversario, y encima en la OTAN lo hacíamos colectivamente. Nos asignaban un número de blancos, veíamos la probabilidad de blanco y con eso acumulábamos esos misiles. Nunca pensamos que esos misiles, que eran finitos en el caso de la Unión Soviética, finitos, iban a ser semi-infinitos en manos de unos adversarios que nunca nos lo planteamos y que son capaces de sacar esto como churros. Entonces, es la economía y como son caros, no son caros arbitrariamente, son caros porque se tarda mucho en hacerlo. Entonces, aunque la economía de guerra de los Estados Unidos se ponga a todo tren a producir esos misiles, vamos, no la economía americana, la economía de defensa, se ponga a todo tren, no los puede hacer más deprisa de lo que puede. Puede hacer más, pero no más deprisa. Entonces, esos están tardando aproximadamente un año. Uh-huh. O sea que tardarían un año, con lo cual estaría una ventana de vulnerabilidad de la reserva de guerra norteamericana frente a China o Rusia.
Por eso ha podido decir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que esta guerra va a terminar pronto.
Claro, porque eso se lo ha dicho el chairman, lo que en nuestra organización es el equivalente al GEMAT, le dijo, cuidado
que esto no con se las puede reservas. Extender en el
cuidado
tiempo.
Le dijo dos cosas, cuidado con las bajas. Está habiendo bajas, pero todavía no que pudieran influir en la opinión pública norteamericana y recordar promesas del inefable Trump. Todavía eso está.
Bueno, la principal promesa fue que no se metería en una guerra y no sé cuántas lleva ya.
Sí, es más fácil saber las verdades que dice, que son muy pocas, que las mentiras. Las mentiras son prácticamente innumerables.
Bueno, estamos hablando de la guerra, de Irán, que hoy cumple 12 días con el almirante retirado Ángel Tafalla, en una tarde en la que me acompañan también Antonio Agredano y Ana Zarzalejos. Agredano, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy, ¿Agredano no le tenemos por ahí?
No.
Ah, sí, ahora te escuchamos, Agredano. Sí, digo, sí, este sí. Programa sin ti no es lo mismo, Agredano. Ah,
muchas gracias, no me han dicho piropos como este casi nunca. ¿Yo puedo puedo preguntar directamente?
Sí, os saludaba, os daba las buenas tardes y si quieres preguntar, pregunta, por favor.
Porque estoy fascinado con lo que está contando y con el cálculo económico porque se va de toda lógica presupuestaria en cualquier nación de Occidente. Y lo que yo me pregunto es, ¿nunca se vio que los drones iban a ser tan importantes en un conflicto bélico como ahora? O sea, ¿la inteligencia militar no anticipó lo que iba a suceder ahora? Porque parece que hay como un desajuste claro entre hacia dónde se tira y dónde estamos, ¿no?
Bueno, y parece que, perdona que añada algo más a esa pregunta, Agredano, es que parece que los drones están poniendo en jaque también a la famosa cúpula de hierro de Israel.
Bueno, es exactamente el mismo caso. Hay un hecho que nos debe hacer reflexionar. En los anteriores enfrentamientos con Israel, la mayoría de los misiles iraníes eran neutralizados. Y ahora está habiendo blancos y bajas uh-huh. en Israel, que Israel, siendo lo que es un país pequeño, esas pérdidas son dolorosas. Y yo no encuentro otra razón a que hayan rebajado los criterios del Iron Dome. El Iron Dome, como las armas eran caras, tenía un software que cuando el misil enemigo iba hacia una zona despoblada, no lo interceptaba, lo dejaba pasar, porque era más caro el interceptador que el interceptado. O sea, ya había ahí un principio de economía. Entonces, el que estén entrando ahora misiles, yo creo que es consecuencia, debe ser, es una deducción mía, de la reducción de ese algoritmo que hace que tengan más riesgos, admitan más riesgos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a quedarse sin reservas. Porque las reservas de Israel son una parte del fenómeno que esté pasando en Estados Unidos. Porque detrás de Israel está Estados Unidos, a efectos de suministro de munición, incluso de la llamada israelí. Porque son misiles desarrollados y en parte construidos en Estados Unidos. Uh-huh. O sea que entonces yo no veo otra explicación a que ahora se estén colando más misiles iraníes en el espacio aéreo israelí que hayan relajado esta cosa y estén aceptando bajas. Y para un país como Israel, aceptar bajas significa que tienen miedo de quedarse sin munición, si esto dura mucho.
Por cierto, Israel ha denunciado también que Irán está usando bombas de racimo.
Sí. Bueno, las bombas de racimo están
prohibidas, ¿no?
Internacionalmente. No recuerdo ahora si Israel, yo diría que no. Estados Unidos, no. No ha aceptado esa prohibición. No. El horror de la bomba de racimo es que permanece en el terreno. Entonces,
y se queda como si fuese una mina, ¿no?
Exactamente, antipersona. Exactamente. Y son muy difíciles de limpiar luego. Es un arma horrorífica, porque el arma clásica es la que destruye la voluntad de luchar del enemigo. Pero no el de que deja generaciones expuestas a que un niño en el campo salte por pisar.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Bueno, almirante, es que la guerra es una barbaridad en sí.
La guerra es un fenómeno terrible de la vida, pero claro, ocultándose no existe. O sea, yo siempre pongo, y muchos más ponen el ejemplo, de los fuegos. Tiene que haber bomberos porque hay fuego. El fuego es muy malo, indudablemente, pero decir el fuego es malo, hay algo en el ser humano que colectivamente le lleva a guerrear. Y llevamos años así. Y entonces llevamos un baño ahora de buenismo en Europa, del que estamos despertando, y dolorosamente se ha visto con Ursula von der Leyen, que ha tenido que dar marcha atrás. Que
ha recogido que un poquito cable, sí.
Sí, que sí, que no, que tal, que tenemos que... la maldad y la guerra existen. Y bueno, estamos los militares que tratamos, ¿no? Los militares somos los primeros, entre otras cosas, porque nos jugamos la vida, claro, de no desear la guerra. Pero como la guerra existe, Más vale preparar que no cerrar los ojos.
Almirante, esta noche Estados Unidos ha bombardeado 11 barcos iraníes apostados en el estrecho de Hormuz y que, según el mando norteamericano, estaban cargados de minas. ¿Cómo funcionan estas minas acuáticas?
Bien, lo primero de 11 barcos, 20 barcos, 40 barcos, es que el primer enemigo en la guerra es la verdad. Entonces, la propaganda propia, tal. Entonces, llaman barcos de guerra a verdaderas lanchas y a verdaderos buques pequeños buques mercantes que llevan la mina en sí. Es un arma primitiva, pero las armas primitivas son muy peligrosas. Claro, se puede morir de un arma atómica o se puede morir de un lanzazo. Si a ti te dan un lanzazo, el arma no es sofisticada y tal. Estas minas tienen un carrito que las ancla al fondo y luego sale un cable que deja la cabeza explosiva a una determinada distancia de la superficie del mar. Tienen unos sistemas muy primitivos, porque la bomba esta es más antigua. Cuando un barco o algo, pero si es en el agua tiene que ser un barco, si un barco choca con esto, el dispositivo explota. Y tienen una enorme capacidad de explosivos. Esas son las bombas. Y esas son las menos malas, porque hay otras todavía peor, que son como esas, pero flotando. Esas están prohibidas, porque eso, la que flota, no sabes a dónde va. Y es un peligro incontrolado. Es un peligro, volvemos como las bombas de racimo. Descontrola el uso del arma de lo que pueda pasar. Las normales, las que se fondean, estas, si el que las ha fondeado tiene un mínimo de conciencia, ha apuntado la situación geográfica donde ha fondeado la mina. Y entonces tiene la capacidad él de volver y cortar el cable. Es el procedimiento de neutralizar, es cortar el cable con un dragaminas o con un cazaminas, ver eso, que salga el flotador arriba y luego con un fusil o con algo a distancia se neutraliza. Es un arma primitiva.
Almirante, yo quería preguntarle, aquí la duda al final que tenemos todos es cuánto puede durar esta guerra, que tiene mucho que ver con esta capacidad de resistencia ante este desgaste, pero además hay quizá una tercera vía, que es la que yo me pregunto, y sobre todo que tiene mucho que ver con ese objetivo que especulamos, que si esto viene por un intento de cambio de régimen, que hay quien dice que esto no se puede realizar si no hay un despliegue masivo sobre el terreno. ¿Usted cree que podríamos llegar a ver un despliegue de tropas de Estados Unidos de Israel ya sobre el terreno y aterrizar ahí? ¿O cree que es más probable que esto vaya a terminar con un, digamos, bueno, hasta aquí hemos llegado y hemos cumplido?
Yo creo, Ana, que hay tanto fracaso y tanto dolor en Oriente Medio que hay ciertas lecciones que hemos aprendido. Los americanos han aprendido que poner botas en el campo es muy doloroso y es tremendo. Pero sin esas botas no hay manera de cambiar la voluntad de un país, menos un país como Irán, que es dos veces España geográficamente y dos veces la población, 90 millones de seres humanos, con una policía secreta metida, donde los jueces, las farmacias y hasta los semáforos, diría yo, son del régimen. Todo eso es muy difícil, sin producir una destrucción que te haga perder el objetivo, porque si para cambiar de régimen los tienes que matar a todos, eso sería una barbaridad. O sea que también los europeos creo yo que hemos aprendido otra lección, que no podemos seguir ciegamente a los americanos en Oriente Medio, que estamos en el mismo bando, pero tenemos que seguir selectivamente, tenemos que tener un grado de autonomía, y ahí la discusión entre el presidente del Comité de la Unión Europea y la presidenta de las comisiones está en lo difícil. ¿Cómo seguimos a los americanos? ¿Cómo consideramos que el bando de los ayatolás es malo? Pero no podemos, después de Afganistán, de 20 años, después de Irak, que empoderó a Irán, no podemos seguiros ciegamente, no podemos seguir ciegamente. Tenemos que seguirlos críticamente. Son las dos lecciones que he aprendido. La ha aprendido los Estados Unidos y la han aprendido los europeos. Y estas lecciones que no se olvidan suelen ser dolorosas.
Almirante, tenemos ya la fragata española, la fragata Cristóbal Colón, frente a las costas de Chipre. Llegó anoche, escolta al portaaviones de la Armada Francesa Charles de Gaulle. ¿Qué tipo de misión defensiva, cómo se encarga de subrayar el presidente francés Macron, puede realizar estas, pueden llevar a cabo estas fragatas allí en el estrecho de Hormuz, en esa zona?
Si fuera el estrecho
si fuera
de Hormuz.
Eso es, si fuera el estrecho, eso es.
Yo creo que nuestro gobierno no va. Porque eso, claro, lleva a otra cuestión. ¿Qué va a hacer el grupo de combate del Charles de Gaulle allí? Uh-huh. Pero eso ya, yo creo que nuestro gobierno, que no sé si estará moviendo por razones de alta estrategia o de politiqueo nacional basado, eso no lo sé, lo tendría que responder el señor Sánchez, pero sea lo que sea, yo no veo claro lo que va a hacer el de Gaulle allí, el de Gaulle en Hormuz. No veo qué puede hacer en Hormuz que haga un grupo de portaaviones, porque ya hay otro grupo, el Lincoln, y porque lo que podría hacer sería bombardear el territorio iraní para neutralizar la salida de minas o de drones. Y claro, eso involucraría a Francia directamente en el conflicto y posiblemente a su escolta. Lo que está haciendo en Chipre es una cosa mucho más sencilla, que es proteger a un país de la Unión Europea que no ha invocado la cláusula de defensa mutua, pero está siendo atacado, pues defenderlo. Entonces es, digamos, en el equilibrio ese de seguir críticamente a los americanos, yo creo que nuestro gobierno ha tomado algunas medidas dudosas, como lo de las bases, y otras impecables, como lo de la fragata, pero no porque yo sea marino, sino el proteger al de Gaulle cerca de Chipre. Si el grupo del de Gaulle lo que está haciendo es impedir que Chipre vuelva a ser atacado, creo que es muy compatible con las sensibilidades europeas y no seguir a Trump como si fuera el flautista de Hamelin, porque vamos mal.
Almirante, después de todo lo que nos ha explicado, ¿ve un final rápido de esta guerra?
Bueno, a mí me han enseñado hace tiempo en la escuela de guerra naval, en la escuela de Estado Mayor nuestro, que una guerra se gana cuando se cumple el objetivo. Si no sabemos cuál es el objetivo, pues mal vamos a saber cuándo. Pero yo creo que por lo que hemos hablado brevemente, de la crisis de combustible, de petróleo y gas que está saliendo por Hormuz, y por los factores económicos también e industriales de la reserva de guerra, esto en todo caso se acaba en unos seis meses, posiblemente muchísimo antes, en un mes o cosa así, por razones políticas. El señor Trump, que en su cabecita tiene por qué ha hecho lo que ha hecho, pararía la cosa. Pero claro, dentro de un mes la situación va a ser exactamente como empezó, habiendo castigado al pueblo iraní, habiendo eliminado a su líder para que venga su hijo y haciendo que el régimen siga siendo potencialmente tan peligroso. Y si quiere que no tenga armas nucleares, tiene que retomar las conversaciones que interrumpió con esta guerra, precisamente. Uh-huh. Y con lo cual, un interlocutor al que tú le has dejado con la palabra en la boca y le has bombardeado su país, no está en las mejores condiciones psicológicas para aceptarte como interlocutor. O sea que posiblemente salga por peteneras dentro de un mes diciendo que ha conseguido los objetivos, sin saber qué objetivos son esos, y se acabó. Porque es lo que está pensando posiblemente Trump ahora, esas las midterm elections, sí, las de noviembre.
Las elecciones mitad de mandato.
Que ahí se juega el control de las dos cámaras.
Veremos a ver qué pasa con esta guerra. 12 días de guerra con consecuencias terribles en toda esa zona del mundo y con consecuencias económicas que estamos notando ya todos y lo que nos puede venir encima. Almirante Ángel de Falla, un placer.
Muchas gracias, Pilar, y siempre que venga. Son estimaciones mías, ¿eh? Uh-huh. Me puedo equivocar, lo que pasa es que son muchos años de viendo cositas de estas, y sobre todo hay que fijarse mucho en la psicología de los líderes, los uh-huh. nuestros y los suyos, para explicar cosas no por gran estrategia, sino por unos fines generalmente poco aceptables.
Almirante, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar.
Que está por aquí Rosa Rosado, que nos recuerda que hoy Agredano, Ana, es el día de la fontanería y estamos preguntando pues el nivel de chapuzas que somos en casa.
¡Ay! Con lo que nos gusta una chapuza. Javier, por ejemplo, la lió bien parda en el edificio.
Hola, gente. Yo soy un manazas. Yo soy partidario de que los trabajos los tienen que hacer los profesionales. Y sobre todo desde que una vez en mi edificio el vecino y yo nos pusimos a arreglar la televisión y dejamos 4 plantas sin televisión durante 2 días. Así que desde ese día decidí que los profesionales, cada uno sabe de lo que tiene que hacer y no ser manazas como yo. Un saludo y buenas tardes.
Qué buen vecino, te lo cargas si te dejas sin tele 2 días. No fastidie, Javier. Bueno, y me encanta el mensaje de Diana, fijaos.
Hola, gente. Pues cuando mi marido se aburre, antes de que me dé la tarde, me voy al lavadero, tiro un vaso de agua por debajo de la lavadora y ya tengo a mi marido ocupado toda la tarde buscando fugas. Gracias.
Pero bueno, pues...
pero bueno, con esta mujer sí que ganas la guerra. Es pura estrategia.
Distorsionarle la voz, por lo menos.
No, me lo ha contado sin ningún pudor.
No me gustaría ser el marido, estar escuchando la COPE y darme cuenta de que se mofan.
Qué bueno, por favor.
Qué buenísimo. Bueno, el mundo de la chapuza doméstica es maravilloso. Cuéntanos la tuya en el 607-15-0602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago y claro, nos tienen contentos. Bueno, pues hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambia tú también de tele con el renove de MediaMarkt y ahorra 195 euros en un televisor Philips de 65 pulgadas con tecnología mini LED por 494 euros.
¿Hace un renove?
MediaMarkt.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. En Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Teherán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias? Para el petróleo mundial, por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales y el gas, que también sale por ahí, o buena parte.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jumping up and down the floor. My head is an animal.
9 de mayo de 2017. Es de noche en Hornachos, un pequeño pueblo de Badajoz. Sobre las 11, Francisca Cadenas, de 59 años, sale de su casa después de haber estado cuidando a la hija de unos amigos. Cuando ellos pasan a recoger a la niña, Francis, como la conocían, como la llamaban, decide acompañarlos unos cuantos metros por la calle. Después de caminar junto a ellos, se despide y se da la vuelta para regresar a casa. Su vivienda está muy cerquita, apenas 40-50 metros. Para llegar solamente tiene que pasar por un pequeño callejón. Pero Francisca, sin embargo, Francis, nunca llega a casa. En ese trayecto de menos de un minuto, desaparece sin dejar rastro. Nadie escucha nada, nadie ve nada y su teléfono deja de emitir señal. A pesar de la búsqueda de vecinos y Guardia Civil en todos estos años, nunca había aparecido ninguna pista clara hasta ahora, porque casi 9 años después el caso ha dado un giro. La UCO de la Guardia Civil ha señalado como investigados a dos hermanos vecinos del pueblo que viven en ese callejón donde se la vio por última vez y han registrado además varias propiedades suyas. De momento no han sido detenidos y se han acogido a su derecho a no declarar, pero por primera vez en años la investigación vuelve a moverse. Miriam Garrigas, nuestra compañera de COPE Badajoz. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Miriam, tú precisamente has estado hoy allí en Hornachos, es un pueblo de unos 3.000 habitantes en el que prácticamente todos los vecinos se conocen. ¿Qué se comenta hoy allí en Hornachos? ¿Qué te dicen los vecinos?
Pues mira, ayer sí que el pueblo se prestaba más a hablar, pero hoy el ambiente está raro. Mucho silencio, nadie siquiera aquí en la zona que está cortada, la calle nueva donde se encuentra la casa de Francisca y de los dos investigados. Y sobre la sorpresa entre los vecinos, pues sí, es cierto que la mayoría de personas con las que hemos hablado no se atreven a meter la mano en el fuego por estos dos hermanos, claro, pero la mayoría están sorprendidos. Apuntan incluso a otras personas sin dar nombres.
Pero los vecinos están sorprendidos porque no se esperaban, ¿no? Esta noticia, o porque sí. No era la posibilidad de que estos dos vecinos pudieran estar implicados, no era algo que se comentase en el pueblo.
Sí, te lo decía Pilar, obviamente no se sabe quién o quiénes hicieron desaparecer a Francisca durante estos 9 años. Te puede imaginar. Se ha señalado a varias personas y destaca el hecho de que la mayoría de las que se ha hablado han abandonado el pueblo en estos años, pero sí que es cierto que para nada el sentir común apunta a estos dos vecinos, todo lo contrario. De hecho, ayer pudimos hablar con uno de ellos cuando tomaba café en un bar en el centro del pueblo, haciendo su vida con normalidad, arropado por el vecindario.
Bueno, pues esto es lo que está pasando en Hornachos, en este pueblo, después de conocerse. Pues este giro de guión que ha dado el caso de la desaparición de Francisca Cadenas. Miriam Garriga, nuestra compañera de COPE Badajoz. Miriam, gracias.
Gracias, adiós.
Pues se une también a esta conversación el jefe de Interior de COPE, que es Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ya se ha tomado declaración a los dos hermanos investigados, que bueno, han guardado silencio, se han acogido a su derecho a no declarar, pero sí han hablado ante los medios, ¿no, Juan?
Bueno, vamos a ver. Ha hablado uno de ellos, ha hablado ampliamente. El martes declaró por espacio de 6 horas. Es decir, un interrogatorio además muy, muy intenso, muy pormenorizado, cientos de preguntas. Un buen interrogatorio, al parecer, de la UCO, en el que, digamos, en fin, ellos en algún momento, no ellos, sino el primero de los hermanos, que luego se suspendió la declaración y quedaron en acudir al día siguiente para seguir declarando. Pero lo cierto es que ya se acogieron a su derecho a no declarar, pero después, insisto, de haber mantenido pues esa declaración, ese acto de declaración durante 6 horas, de una forma muy intensa, y en la que yo tengo la impresión, por lo que he recabado de las personas que alguna incluso estuvo presente, por ejemplo, el abogado de su defensa, es que ese interrogatorio pues les hizo replantearse un poco si merecía la pena seguir declarando cuando podría ser difícil mantener el pulso a los investigadores, probablemente en una parte 2 de ese mismo interrogatorio al día siguiente, que es cuando dicen, pues nos acogemos al derecho a no declarar mientras que la causa está declarada secreta y no podemos tener acceso al actuado. El propio abogado ya pedía en esos días, pedía que se le diera algún tipo de dato, de información sobre lo que realmente pesaba contra ellos en la causa. Se le negó por parte del juzgado y, por lo tanto, pues bueno, tenía que responder con lo que sabían. Pero desde luego el interrogatorio fue tan intenso que el abogado dijo al día siguiente no. Aunque se habían comprometido, por así decir, a seguir declarando, dijeron no, no declaramos, tenemos el derecho a acogernos a esa prerrogativa, que es decir, hasta que no tenga toda la información o más información, levantado el secreto sumario, voy a declarar, porque el pulso, insisto, de los investigadores fue intenso y potente. Un interrogatorio en el que incluso este hombre, pues el que estaba declarando, uno de los hermanos, pues llegaba a veces a decir cosas que no es que entrasen en contradicción, pero no encajaban justamente con lo que había dicho en otros momentos, entraba en lagunas, entraba, es decir, el interrogatorio se produjo. Y ya después dijeron, no, pasamos a esa posibilidad también que, bueno, tienen los que están en una situación como es un investigado. Eso también es un elemento relevante, Pilar, porque estás como investigado en un delito gravísimo, es una declaración de una persona que está en paradero desconocido, se te supone a ti implicado directamente en estos hechos, no se te detiene, se te toma declaración de esa forma que te digo, intensa, durante 6 horas, se te permite marcharte para seguir declarando al día siguiente porque el abogado de ellos dijo, oye, tengo esta mañana por la mañana una causa con preso y tengo que estar en ello, pediría que se interrumpiera la declaración, se acepta. Porque además se da otra circunstancia. Este tipo de interrogatorios en estas situaciones extremas, a veces los investigadores hábilmente los utilizan para meter la presión suficiente al interrogado, al que está siendo interrogado, para que dé el paso de derrotar, de reconocer si es que realmente es el autor, sí, he sido yo, pues cuando ya se ve rodeado por la información que maneja el investigador. Y no, se le permitió levantarse, marcharse a casa y mañana volver. Y cuando vuelve dice, pues oye, que no vamos a declarar. Con lo cual, todo es un poco, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los investigadores tienen bastantes sospechas, intensísimas sospechas, para motivar esa condición de investigados, pero no dan el paso de la detención, porque no tienen una prueba incriminatoria suficiente. Están convencidos de, pero no pueden demostrarlo. Y esto lleva a veces a situaciones difícilmente explicables. Desde luego, con el referendo de su señoría, es decir, el juzgado que lleva la causa de Villafranca de los Barros, por supuesto da el visto bueno y refrenda toda esta instrucción policial. Pero en estas estamos. ¿Y ahora qué se ha hecho? Pues pasar a otra pesquisa también de enorme entidad, que es el registro. El registro que buscan para hablar, claro, el cuerpo de la víctima.
Que han registrado varias propiedades, ¿no?
Claro, están en ello, siguen a estas horas. Siguen en el registro de la vivienda. Hay 2 viviendas, una que es la más próxima a la víctima, a la propia Francisca, y otra más alejada, con menos uso, y luego una finca. Bueno, pues están en una de estas viviendas donde hay un pozo en el patio y donde especialistas, precisamente en el acceso a lugares de, en fin, con aguas, como el GEAS, el Grupo de Actividad Subacuática de la Guardia Civil, también de montaña, del Cuerpo Benemérito, están intentando, o sea, accediendo al interior del pozo, intentando buscar, insisto, lo primero que se busca es evidente, es el cuerpo, pero hay otras cosas, hay otras cuestiones, hay algún tipo de instrumento, algún tipo de prenda, algún tipo de rastro que puede aparecer, porque la Guardia Civil debe de tener, insistió, estado bajo secreto, tanta información que cualquier indicio de cualquier dato que a nosotros nos puede parecer absolutamente inapreciable, para ellos es un dato que complementa algunos de los puzzles que en este momento manejan dentro de los, del investigador.
Baño, un segundito, te voy a interrumpir porque vamos a escuchar precisamente a uno de los dos hermanos.
Pues el vecino, porque como aquí por lo visto somos los vecinos, somos los culpables. A ver, me han tirado por eso. Claro, hemos facilitado todos los datos, han estado los judiciales en nuestras casas, han estado todos. Es que no sabemos por qué viene esto ahora.
Bueno, estamos escuchando a uno de los dos hermanos investigados preguntado en la puerta de su casa. Juan, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué ha llevado a la Guardia Civil hasta estos dos hombres, estos dos vecinos, pues, vecinos de la desaparecida?
Claro, como decía nuestra compañera, no son los únicos. Es que en estos años, son 9 años, y en el año 19 esto se daba por perdido. Se ha reabierto con potencia a partir del año 24, que la familia pide que intervenga la UCO. Bueno, y se hizo así. La UCO había resuelto otro caso parecido, que era el de Manuela Chavero, en años coincidentes prácticamente, que fue la que llevó el gran protagonismo mediático en aquellos años. Esta pobre mujer pues pasó a ser un poco digamos, tenía una relevancia menor comparada con la que tuvo mediáticamente, Manuela Chavero, que lo resolvió la UCO. Bueno, pues esta mujer comenzamos a ver, son casos muy parecidos, muy similares, en todo ocurre en muy poco tiempo, en muy poco espacio, desaparece en un cuerpo, en un pueblo pequeño, y claro, se busca el vecindario. En el momento se busca lo más próximo, lo más cercano. A veces se busca a las familias, ¿no? En este caso se busca a los vecinos, porque es que no daba para más. Se investigaron algún coche que pudo moverse por la localidad, pero no. Se investigó incluso algún inmigrante que andaba por allí. El hombre, me recuerdo un dominicano que estuvo súper en el centro del foco. Y nada, no tiene nada que ver ese hombre con esto. Entonces, claro, se ha ido mirando vecinos. Y ellos estuvieron también en el foco de la sospecha. Claro que sí, estos dos hermanos, sí, uh-huh. Estuvieron. Y se entró en las casas de ellos. Se miró, no se ha hecho el registro de ahora. Pero ahora se han complementado con una reconstrucción, con una serie de cotejos, de gestiones, de requisitorias, que los investigadores creen que ellos son los sospechosos número uno de esta cuestión tan terrible. Y están intentando completar para dar el paso de... Pero no hay detención porque no hay suficiente carga incriminatoria, insisto. Y vamos a ver dónde nos lleva este registro que se mantiene a estas horas. Y vamos a ver si la Guardia Civil puede dar el paso que quiere, pero que no puede por ahora.
Pues es lo que está pasando en este pueblo de Badajoz, en Hornachos, sorprendido por eso, por el señalamiento de estos dos vecinos que han tenido que ir a declarar, pero bueno, vamos a repetir que
y no están detenidos. Y la presunción de inocencia.
Que no están detenidos, efectivamente. La presunción de inocencia. Estamos contando lo que está pasando y, por supuesto, lo que siempre recordamos, hay que recordar que en nuestro país, afortunadamente, existe esa presunción de inocencia. Juan Baño, gracias.
Siempre un placer, Pilar.
Gracias, Juan. Bueno, pues este lunes, por cierto, Agredano, Ana, sí. Fue el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, como es el caso de Francisca. Bueno, es que son muchísimas las familias que viven con esa agonía y ese dolor de no saber qué ha pasado con los suyos, que yo creo que es de las peores cosas que te puede pasar en la vida, ¿no?
Cada media hora desaparece una persona en España. Cada año, 7.000 denuncias. Es verdad que muchas se acaban resolviendo, casi la mayoría, pero estamos hablando de muchas desapariciones. Seguro que os acordáis con respecto a esto de Paco Lobatón. Paco Lobatón
claro.
Tiene una fundación. Hace poco hizo un congreso en Córdoba, precisamente en mi ciudad, como sabéis, y ahí recordó una idea que ya se llevó y se habló con algunos partidos políticos, que es un estatuto de personas desaparecidas para... dar una garantía jurídica a los familiares desaparecidos, porque muchas veces tienen que vivir con el esfuerzo personal, con su propio gasto, pidiendo a policía y a jueces que abran o reabran casos, que es parecido a lo que estamos viendo. Sabemos que lo más importante en una desaparición son las primeras horas, porque después ya las pruebas se desaparecen y es muy difícil seguir ese rastro, ¿no? Y es muy difícil, después de tantos años, que se pueda solucionar un caso como el que estamos viendo, ¿no?
Mirar, hace un momento estábamos hablando de la guerra y estoy leyendo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en una entrevista que no queda prácticamente nada que atacar en Irán tras 12 días de una ofensiva lanzada junto a Israel. Bueno, pues vamos a ver si lo que decía Trump, que esta guerra va a terminar pronto, efectivamente es así.
Que se está quedando sin dinero, es lo que ha dicho antes el almirante.
Sí, totalmente. Bueno, quería dar este apunte de última hora a colación, efectivamente, de la entrevista que hemos mantenido hace un momentito con el almirante Tafalla. Bueno, que estamos en el Día Mundial de la Fontanería. Aquí saltamos de un tema a otro. Esto es así. Este programa es así. La actualidad, desde luego, es así. Estamos en este Día Mundial de la Fontanería. día. Rosa, y estamos preguntando pues a nuestros oyentes sobre las chapuzas que hacemos en casa.
Sí, 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 porque es que vemos una fuga, un grifo que gotea, una cisterna rebelde y pensamos, esto lo arreglo yo en un momento. Y el problema es que ese momento acaba con media casa desmontada y una llamada urgente al fontanero. Así que vamos a hablar con un profesional, porque Javier es fontanero desde hace 16 años y ve muy de cerca todas estas chapuzas, Pilar.
Javier Núñez. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Rosa, ¿qué tal?
Hola, Javier. Oye, ¿cuál es la avería más típica en una casa española? ¿Lo que más te encuentras cuando te llaman?
Bueno, lo más típico siempre está relacionado pues con las cosas que más usamos. Os podéis hacer una idea, pues las cisternas, los grifos, el fregadero. Todas estas cosas de uso cotidiano, pues con el desgaste y el uso que le hacemos cada día, pues acaban estropeando y es lo que más llama a la gente para solucionar.
Oye, Javier, me imagino que antes de llamarte a ti, la gente intenta arreglar por su cuenta, ¿no? Por todos sus medios las cosas. Yo quiero saber, cuando tú llegas a una casa, ¿cuál es la mayor chapuza que te has encontrado? ¿Algún arreglo casero que te haya hecho pensar, madre mía, quién ha metido la mano a esto?
Sí, es muy habitual, ¿no? Pensar que uno en casa pues puede solucionar las cosas por su cuenta. Y luego ya cuando te pones a la faena te das cuenta de que a lo mejor simplemente no es que no sepas hacerlo, sino que no tienes las herramientas adecuadas. Tener en cuenta que un fontanero lleva una furgoneta con un montón de material, de herramientas, y eso es lo que le ayuda precisamente a poder solucionar las cosas. En casa, pues muchas veces se tienen remedios muy caseros, pues por ejemplo, lo más habitual, el típico atasco en el fregadero, pues le voy a echar Coca-Cola o le voy a echar sosa. Eso es muy, muy típico. Muy
correcto.
Típico. Y lo de la sosa, además, creo que es una cosa que hace mucha gente pensando que va a ayudar a quitar el atasco, y todo lo contrario. Lo que hace es que eso acaba solidificando la tubería y luego se queda mucho más duro y es mucho más complicado quitar el atasco.
Fíjate, siempre se había dicho que funcionaba.
Para los fontaneros. Uh-huh. Sí, y además es un riesgo para los fontaneros, porque eso es un ácido que al intentar luego nosotros con agua a presión o con otros métodos eliminar ese tapón, nos salta el ácido a la cara y nos acabamos quemando.
O sea, que
entonces,
cuidadito.
Sí, hay muchas chapuzas de ese tipo.
Oye, Javier, me quedan 10 segundos. ¿Cuál ha sido el objeto más raro que te has encontrado en un desagüe o en un váter?
Bueno, de todo. Lo normal, pues pendientes, anillos, todo eso. Y luego, pues dentadura, por ejemplo, una vez.
¡Pobre hombre o mujer!
La típica.
Y por supuesto móviles hoy en día. Pues, móviles
claro,
también.
Claro, claro. Qué faena cuando se te cae el móvil, ¿eh? Donde no debe.
Oye, imagínate la dentadura.
Eso sí que es una faena, creo.
Sí, es no, una no, faena
hoy día,
el móvil.
Hoy día es peor el móvil que la dentadura.
Todo el día comiendo gazpacho.
Oye, Javier, que ha sido un placer hablar contigo. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
Igualmente, gracias.
Ay, qué pena, me quedo con ganas de preguntarles más cosas a Javier, pero es que se nos acaba el tiempo. Os doy también las gracias a vosotros, a Gredano, Ana Zarzalejos. Gracias,
gracias
a los dos.
Gracias,
gracias a vosotras.
Seguimos en la tarde de COPE.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.